Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Jerry Bautista.
Mi nombre es Samir Balta.
Y yo, Diego Sanate, y hoy día vamos a vivir toda la previa de lo que va a ser el Perú versus Colombia de mañana jueves 3 de junio. Sin dudas alguna, va a ser un partido muy importante para las aspiraciones de la selección peruana, sobre todo porque es en condición de local, necesitamos los puntos, estamos solamente con una unidad en la tabla de posiciones, lejos de los primeros lugares, así que es muy, pero muy importante sumar de a tres, o en todo caso sumar y ir allá luego a Ecuador a tratar de conseguir o de robar algún punto adicional. Por ello, tenemos la última alineación, por ejemplo, que puso Gareca en horas de la mañana en el entrenamiento de la selección peruana. Hay algunas sorpresas, parece que el sistema que tanto se había hablado al inicio de esta semana, que era el con tres centrales, con dos carrileros, esta línea de cinco, finalmente no se va a dar, va a apostar por lo habitual, que es la línea de cuatro, el subclásico 4-2-3-1, con lo cual yo creo, y también les voy a preguntar a ustedes, la selección ha mostrado su mejor rendimiento en base a ese esquema, ¿no? Y cambiar de la noche a la mañana creo que no iba a ser tan favorable. Por ello, estoy con Jerry, estoy con Samir, muchachos, bienvenidos. Invito a las personas que están conectadas a que participen en el programa y nos respondan la siguiente pregunta que planteamos. Y es que si Perú va a poder vencer, va a poder derrotar, superar a Colombia mañana en el Estadio Nacional. Ojo que contra Colombia no nos va tan bien en los últimos años. Así que la tarea no es fácil, evidentemente no es fácil. Pero participen, díganos si creen que Perú va a ganar, va a poder conseguir los tres puntos de local, sobre todo con el regreso de Paolo Guerrero, que ya se perfila sí o sí como titular. Ahora sí, antes de arrancar, muchachos, les lanzo el 11 que probó en horas de la mañana Ricardo Gareca, la última alineación que puso, vamos a analizarla. Evidentemente van a cambiar algunos nombres, creo yo, porque hay sorpresas en algunas posiciones, pero a ver, vamos a analizar esta alineación. Es en el arco Galese, que sí es fijo, va a estar en la línea defensiva Aldo Corzo, Cristian Ramos, Luis Abrán, Miguel Trauco. Acá podríamos hacer unos cambios en el lateral derecho, en el caso también de Cristian Ramos. En el medio, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula como volante por derecha, André Carrillo, Cristian Cueva y Paolo Guerrero como única punta, dejando en el banco a La Padula, dejando en el banco a Sergio Peña. A ver, ¿qué pueden ustedes decir de este once que probó temprano Gareca? Como les adelanté, yo creo que va a haber cambios, pero primero, ¿qué piensan de este once? Y luego, ¿es posible ilusionarse o pensar en una victoria contra Colombia? Jerry, comienzo contigo.
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Samir? Un saludo también para todas las personas que nos están escuchando. Y sí, como mencionabas, ¿no? Esta posible estructura de la que se hablaba en los últimos días con una línea de tres en el fondo, me parece que era algo descabellado pensar en que Ricardo Gareca iba a apostar teniendo en cuenta lo que se juega ante Colombia, porque es un partido en lo que o te puedes acercar o te puedes terminar alejando en la tabla de posiciones, porque es un rival directo, es un rival que no viene bien y con tres puntos solamente de distancia. Entonces podrías equiparar las fuerzas en la tabla de posiciones. Y me parece que esa línea de tres con la que ha venido entrenando tal vez en los últimos días pinta un poco más para lo que será la Copa América, donde va a tener tal vez un poco tiempo más de...
Claro, más tiempo de trabajo.
De trabajo, exactamente. Y ahora volver a ese habitual 4-2-3-1 o 4-2-2-1-1, creo que es la mejor fórmula que ya nos ha dado resultado. Y como mencionabas, todavía estamos buscando a un reemplazante por la banda, porque André Carrillo es fijo, Edison Flores no está y por ahí está viendo a quién utilizar. Como mencionabas, Luis Advíncula ha sido utilizado por la derecha, Aldo Corzo como lateral, pero por ahí no veo que pueda darse finalmente estos cambios para el partido ante Colombia.
Ajá, Samir, de ahí te pregunto, Jerry, si crees que Perú gana, porque no te has lanzado todavía a la piscina. Samir, ¿tú qué piensas de este equipo que puso Gareca? Y también te reitero la pregunta, ¿ves a Perú mañana a las 11 de la noche, 11 y 5, celebrando una victoria?
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal Jerry? ¿Qué tal a nuestros oyentes de Balón Parado? No lo veo tan descabellado, es esa parte, la zona derecha, por así decirlo, ¿no? La novedad de tenerlo a Advíncula como extremo, y Corso como lateral. Porque pensando bien en el tema de Colombia, de repente su Gareca habrá evaluado que por ahí hace daño de repente Colombia, y sumar a Corso como más por el tema defensivo,
claro,
y
el vínculo que hace ese recorrido. Por las bandas, Colombia es rapidísimo, pues, ¿no?
Cuadrado y Luis Díaz.
Ajá.
Así es, entonces yo creo que ahí con Advíncula y Corso, Advíncula puede apoyarlo bastante a Corso, tiene ese recorrido, ida y vuelta, Advíncula ya lo conocemos, y Corso netamente centrado en defender, creo que por ahí puede ser la novedad. El tema de Cristian Ramos creo que se puede relevar, no sé, no, tampoco este...
Araujo, por ejemplo.
Ajá, Araujo que tuvo una, en el buen sentido de la palabra, tuvo una buena
individualmente,
temporada con el M,
sí.
Ajá, ¿no? A pesar que descendió su club, pero eso no me suena tan descabellado, ¿no? Y de ahí el tema de Carrillo que viene bien, Cueva que viene bien. Y me preocupa el tema de la ofensiva, Diego, Jerry. No sé si Paolo Guerrero va a estar... Bueno, todo pinta que va a ser titular, Gareca.
Pero para ti, no lo pondría.
Eso. No lo pondría, bueno, viéndolo más por el tema físico, ¿no? Uh-huh. La defensa de Colombia es una defensa muy dura, que quizás, ojalá no, pero puede ser un pequeño roce, y Guerrero todavía está ahí al límite, creo yo. Yo lo veo así, y podemos correr el riesgo de perderlo para el próximo partido, si queremos llegar con fuerzas a Ecuador, por así decirlo, ¿no? Ahora, centrados en Colombia, yo creo que debió apostar, o debe apostar, mejor dicho, por la Padula, ¿no?
Claro, a ver, ese es otro tema que quería llegar, siguiendo con
esto.
Digo
mi, luego te digo si...
Claro, ya lo están guardando ustedes, ¿no? Su
sí,
resultado.
Sí,
ya
final,
lo vamos a dejar para el final para que den su score también, si se animan. Recordad, el partido es mañana, jueves 3 de junio, 9 de la noche, hora de Perú y de Colombia. Así que ya saben el horario de transmisión. A ver, con respecto al tema de Paolo, lo hablamos, si no me equivoco, la semana pasada en un programa que tuvimos con Luis y con César. Yo en ese momento dije, y hasta ahora me reitero lo mismo, que para mí Paolo en la selección sí o sí es la primera opción para Gareca. Siempre. No esté al 100%, Paolo hoy en día es la primera opción. Para mí va a ser titular, también lo he venido probando, ya tiene varios días, porque en la selección no solamente es lo que te aporta futbolísticamente, sino lo que te aporta desde el aspecto mental, ¿no? De que es el líder, que apoya a sus compañeros, siempre está ahí alentando, dando palabras, está bien metido. Y la selección siento que también se repotencia cuando lo ve a Paolo en la cancha, ¿no? Con Paolo en la cancha, para mí la selección es una y sin Paolo es otra. Ahora, sí tengo que reconocer, Samir, lo que tú mencionas de que va a ser un partido friccionado. Los centrales, los defensores de Colombia son altos, son fuertes, van a pegar. Y por ahí, Paolo, no sé si vaya al choque, ¿no? También, o sea, como un jugador que no ha sufrido ninguna lesión, que te va a chocar sin problema. Pero en cambio su situación es otra, por ahí la piensa, por ahí se guarda un poco, no va al 100% al choque. Y ahí es que aparece la Padula, ¿no? Que es un futbolista que viene con ritmo. Su equipo también descendió, pero él vino jugando prácticamente todos los partidos. Tiene 36, 35 partidos en la Serie A. Vino anotando goles en las últimas fechas. Y también hay un sector que pide a la Padula de titular. Pero yo les pregunto, viendo los dos partidos de esta fecha doble y teniendo a Paolo como lo tenemos, ¿qué es más favorable o qué le convendría más? ¿Que juegue contra Colombia de titular o contra Ecuador en Quito, teniendo en consideración el escenario? Por ejemplo, yo me adelanto y digo, para mí todo está... a ver, el escenario más favorable es que juegue acá, contra Colombia, lo que pueda. Y en Quito ya ver otras alternativas.
Yo quiero tocar, Diego, dos puntos de la titularidad de Paolo Guerrero. La primera tiene que ver con que ya se conoce, creo que el esquema, el estilo, la capitanía, con el resto de jugadores de la selección peruana y con que ayer Ricardo Gareca haya dicho que estaba concentrado y metido y con confianza en el que pueda hacer bien las cosas, aportando todo lo que ya ha demostrado en anteriores ocasiones, me parece que lo perfila como un titular y que pueda hacer bien las cosas. Y el segundo aspecto que quiero mencionar es que los centrales, como mencionaban ustedes, Davinson Sánchez y Jerry Mina, que son del fútbol inglés, donde se caracterizan tal vez por ser algo rudos, con mucho físico, con mucha fuerza. Creo que la presencia de Paolo y teniendo a Raúl Ruiz Díaz como jugando de 10 en esa posición en la que ya ha demostrado todas sus cualidades. Creo que lo que busca Ricardo Gareca es volver a ese juego corto con el cual hemos logrado hacerle daño. Por ejemplo, recuerdo ese partido contra Uruguay, en el que, a pesar de la defensa que tenía el rival, logramos entrar en base al juego de posición.
Sí.
Y me parece que Cristian Cueva, con esos pases entre líneas, con esos pases filtrados, podría marcar la diferencia. Y Paolo Guerrero lo conoce bien y tiene mayor comunicación dentro del campo, a diferencia de lo que es la Gianluca Lapadula, que tal vez tiene muy pocos partidos con la selección y también muy pocos entrenamientos.
Ahora, Samir, te pregunto, en base a la alineación que nosotros hemos dado al inicio del programa, ¿tiene lógica, te doy la derecha, en lo que dijiste de Corzo con Advíncula por la banda, que también para mí se podrían complementar? Ahora, ¿no ves o no sería posible ver a Cueva lanzado por la banda y dejar o poner como 10 que juegue detrás de Paolo a Sergio Peña, por ejemplo, que también viene bien?
Sí, justo precisamente Peña viene de un temporadón ahí en Holanda y creo que sería una buena alternativa en base a lo que menciona Jerry, ¿no? El tema de filtrar pases.
Ajá.
No, filtrar pases para buscar a Guerrero. Creo que Peña viene con esa prolijidad que podemos encontrar. Y quiero acotar algo nomás. No hemos tenido buenos resultados con Colombia y los partidos que hemos tenido con Colombia hay que recordar de que no es fácil entrarle. No es fácil hacerle daño. Uh-huh. Colombia es muy ordenado y hemos tenido a Cueva en el campo y hemos tenido a gente, hasta hemos tenido quizás la base de todo el equipo titular que fue a Rusia y no hemos podido hacerle ese daño que buscamos, generarle claras oportunidades de gol. Incluso, si recordamos un poco el tema de cuando nos llevó al repechaje, el gol que hacemos es un gol de tiro libre indirecto y sí, era complicado hacerle daño a esta Colombia que mantiene su zona defensiva. Ahora, sería bueno, y ahora lo que me mencionabas, Diego, y sería una sorpresa de que Peña pueda integrar este 11, porque Peña viene bien y quizás ese toque distinto, de repente Colombia no lo tiene muy mapeado a,
referenciado,
a Peña, ajá, puede de repente dar una cuota a favor de Perú, ¿no?
Ahora, hablaste de Colombia. Colombia, ¿cómo viene Colombia? ¿No? Ya sabemos lo que pasó con James, no está James, para mí es una baja importante porque más, muy aparte de que te aporta futbolísticamente, de alguna manera está situado entre los líderes, ¿no?, del vestuario y parece que la relación no está bien. Ojo que es Reinaldo Rueda, nuevo técnico de Colombia, va a debutar.
Debuta.
Ajá, contra Perú, y Rueda que ya jugó contra Perú cuando dirigía a Chile, ¿no?, que le ganó allá en Santiago 2-0 justo en el debut de la Padula. ¿Qué esperar ustedes de esta Colombia sin James? ¿Se le puede hacer partido? ¿Sienten de que igualmente si no está James es un equipazo? No voy a decir evidentemente los delanteros que tiene porque son muchos y muy buenos, ¿no? O sea, está Duván Zapata, está Luis Muriel, por ahí se me escapa alguno más, pero son jugadores que prácticamente todos están en Europa, están jugando muy bien, vienen con ritmo. Nosotros podemos hacerle cara a esta Colombia con nuevo técnico, sin James. Ojo con la situación también que se vive en Colombia, la situación social que por ahí también puede jugarle en contra o no los ha permitido enfocarse 100% en el plano futbolístico nada más.
Creo que la mejor opción de o la vía por la cual Colombia podría tener alguna debilidad es que Reinaldo Rueda va a hacer su presentación con Colombia y no tiene tanto tiempo de trabajo. Si bien se conocen bien, por ejemplo, hemos visto que en Chile no le fue bien las cosas, no logró imponer ese estilo característico que había demostrado en anteriores ocasiones, y en menor tiempo de trabajo me parece que tal vez por ahí un rayo de esperanza se puede presentar en que Colombia no sea esa Colombia que brilló en las primeras fechas de las eliminatorias, que incluso se mostró sólida en la Copa América anterior, hasta que se cayó, claro, un poco ante Chile. Me parece que por ahí todavía tal vez no podamos encontrarnos con una Colombia tan dura, justamente por el nuevo entrenador. Y vamos a ver qué tal están los jugadores en cuanto a la relación, como mencionas, porque lo de James Rodríguez sin duda que ha sido un golpe no solamente para el futbolista, sino también para el plantel, porque se trata de uno de los mejores jugadores y también del capitán. Entonces, sí, pues. Dejarlo afuera ha sido como un duro golpe dentro o en la interna, seguramente, de la plantilla que está conformada actualmente.
Samir, ¿tú ves favorita a Colombia sobre Perú?
No, bien, viendo por el panorama que atraviesa Colombia y no tener a James, quizás eso le da un plus a favor a Perú, ¿no? Porque James, cada vez que ha jugado contra Perú, nos ha hecho mucho daño. Y entonces, ese panorama puede beneficiar en cierto modo a Perú, y si lo aprovecha de la mejor manera, liquidar, ¿no? No podemos darnos el lujo de repente, si estamos con el marcador a favor, dejarlo ahí. No, hay que darle hasta aniquilar al rival, porque Colombia, como mencionabas, no tiene delanteros, que mencionabas a Duván Zapata, es un delantero que solito te puede anotar un gol, te puede soportar arriba y liquidar. No podemos darnos eso lujo, aprovechar de que James es una pieza que no está, es fundamental, y podemos de repente en el medio campo, en esta medular, podemos estar un poco liberados de ese sentido y tener un poco más nuestro juego, y desde esa perspectiva creo que estamos un poco más arriba.
Ajá. A ver, hemos analizado un poquito a Colombia, hemos hablado de Perú. No tengo el dato exacto, pero a ver, hace varios partidos que Perú no le gana a Colombia en todas las competiciones, pero en eliminatorias creo que es hace más de 10 años, ¿no? Que no se le puede ganar a Colombia. Ahora creo que sí sería una buena oportunidad, teniendo en cuenta que el equipo viene con sus jugadores, te hablo, a ver, de Carrillo, de Cueva, de Tapia, de Yotún, del propio Aquino, en muy buen nivel. O sea, en marzo, si se jugaban las eliminatorias, íbamos a estar con varias bajas y el nivel no era positivo de todos, ¿no? Sino de algunos, nada más. Pero ahora sí, en términos generales, viendo la plantilla, es un buen momento de prácticamente todos. Salvo por ahí Paolo Guerrero. Sí, ajá, Trauco también, que titular ya en Francia. Pero a ver, salvo Paolo Guerrero, que por ahí no está jugando mucho, viene recuperándose después de un hinchazón que sufrió. Todos están muy bien y creo que es un momento adecuado para poder aprovechar ello. Y también no veo a Gareca, por ejemplo, perdiendo dos veces seguidas contra Rueda, ¿no? Que, o sea, ya dijimos, lo enfrentó contra Chile y creo que ya ahí ha debido aprender la lección, ¿no? Porque ahí también se modificó el esquema, tratamos de jugar de una manera distinta a la habitual. Y a ver, yo espero también mañana ver una selección convencida de que puede hacer las cosas bien, ¿no? Contra Colombia. Les pregunto, ojo, después de las cortitas que ya llegan a continuación, su score, ¿ya? Así que no crean que se han salvado, porque el público también está esperando ahí a ver si es que cómo va a quedar Perú, ¿no? Así que díganos también cómo creen que queda Perú, van 1-0, 2-0, empatan 1-1. Así que vamos a esperar sus comentarios. Y ahora sí, doy pase para las tres cortitas de Balón Parado que hoy están a cargo de Jerry Bautista. Dale, Jerry, te escuchamos.
Sí, Diego, bueno, tenemos las tres cortitas de este miércoles. La primera tiene que ver con Aldair Rodríguez, jugador que está ahora en la órbita de Sporting Cristal ante la salida de Washington Corozo a la Liga Mexicana. Uh-huh. El delantero ya ha brillado en el fútbol peruano y no la pasa bien en América de Cali, así que vamos a ver cómo se resuelve su futuro. La segunda tiene que ver con el fútbol internacional, porque Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Mauro Icardi están intentando firmar por distintos equipos en un trueque que puede sonar muy movido en Europa, así que sí. Veremos los destinos a los que pueden terminar llegando. Y la tercera tiene que ver con que Lionel Messi y Barcelona ya habrían llegado a un acuerdo para renovar, y en las próximas horas sería anunciado, teniendo en cuenta también que su amigo Sergio Agüero, claro, ha sido contratado, y veremos si por ahí le pueden asegurar al delantero argentino que va a jugar a la Copa América.
Gracias, Jerry. Y también parece que ya se queda Koeman, por ejemplo, en la dirección técnica.
Con ciertas medidas.
A pesar de las críticas. Y sí, también los esas... esas comentadas acciones que tiene el presidente ahora para armar el equipo, ¿no?
Sí, es cierto. Pero parece que está convenciendo a Messi, ya lo ha convencido, según dicen en España.
Vamos a ver. Fichado para el Barcelona, creo.
Sí, de todas maneras. Ahora falta ver por cuánto tiempo es el contrato, ¿no? Se habla de 2 temporadas, por ahí se habla de 3. Hay que estar, vamos a estar sin duda alguna atentos a lo que ocurra con Messi en Barcelona. Ahora, antes de ir cerrando el programa, también quería dar la programación de la fecha de mañana, que se juega este jueves. Bolivia versus Venezuela, primero 3 de la tarde. A las 5 va a jugar Uruguay-Paraguay. 7 de la noche Argentina-Chile, que también va a ser un partidazo. 9 de la noche, como dijimos, Perú-Colombia, el partido que nos interesa a todos en el Estadio Nacional. Y el viernes 4 va a jugar Brasil-Ecuador, 7:30 de la noche. Esto es por la fecha 7 de las eliminatorias. La próxima semana ya se va a jugar la siguiente jornada, ¿no? Que sería la octava. Y ahora sí, muchachos, ya para cerrar el programa, su score, ¿no? ¿Cuál equipo creen que va a ganar? No les voy a pedir que me den exactamente el resultado, por ahí si quieren lo dicen, no hay problema, pero por lo menos si Perú va a ganar, va a empatar o va a ganar Colombia, ¿no?
Como todo peruano, mi corazón me dice que Perú gana. Ajá. Pero ahí, en cuanto a la razón, creo que termina en empate. Un empate para Ricardo Gareca.
Ok, Jerry se ha jugado ahí sus dos cartas. Samir.
Yo no lo por el lado de que Perú necesita sumar. Yo me inclino porque Perú va a ganar 1-0. 1-0.
Ajá, con Escora, bien.
Con Escora. Okay.
A ver, yo también en esta oportunidad estoy con Samir y también pienso que Perú va a ganar sufriendo, pero va a ganar por todo lo que hemos hablado a lo largo del programa. Y en realidad es lo que todos esperamos, ¿no? Que sea un triunfo peruano para poder recuperar cierto terreno en la tabla de posiciones y luego ir a Ecuador con otra mentalidad, ¿no? Porque no es fácil Ecuador, allá Colombia lo golearon, le metieron 5-6, a Uruguay también lo golearon, o sea, ojo con Ecuador allá de local. Pero bien, vamos llegando. Dime, Jerry, para ir cerrando ya.
Ojalá, la última vez que ustedes dos acordaron resultados, el Real Madrid terminó segundo en la Liga Santander, por si acaso.
No, mira.
Digo,
no. Tienes buena memoria, ya me había olvidado. Ya.
Bueno, los oyentes que van a apostar, los que recurren a las casas de apuestas, no es necesario que nos hagan caso, simplemente apuesten a lo que a ustedes les parezca.
Sí, de todas maneras, muchachos. Ahora sí, llegamos al final del programa, así que pasamos a despedirnos. Mi nombre es Diego Sanata.
Mi nombre es Samir Balta.
Y yo soy Jerry Bautista. Nos encontramos en la próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.